Radio Católica, oramos por ti. El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Todos hermanos, sean bienvenidos a la Radio Escuela Bíblica Católica Yeshúa a través de los 94.1 FM Radio Católica Nacional. Hoy es viernes, los queremos invitar a que hagamos una meditación sobre los textos de la liturgia católica dominical. Mi nombre es Andrés Aldarriaga y los saludo a esta hora de la mañana y qué bueno compartir con ustedes la palabra de Dios. Bienvenidos. Les quiero recordar, hermanos, que ya quedan pocos cupos para el retiro Yeshúa. Ya esta semana cerramos las inscripciones para el retiro Yeshúa. Es un encuentro muy especial, será los días 17, 18 y 19 de marzo, es decir, de este viernes, de hoy, en 8 días, será nuestro retiro. Y yo los invito muy especialmente a todos los hermanos que están pasando por momentos difíciles, que quieren renovar esa experiencia del amor de Dios, que quieren como dejar que Dios les sacuda de una manera especial, dejar que Dios transforme sus vidas. Y qué bueno que sea este retiro en la cuaresma. Estamos en tiempo de cuaresma, el tiempo de conversión, el tiempo de volvernos a Dios, el tiempo de escuchar la voz del Señor de una manera mucho más atenta. Así que los invito, hermanos, a que se inscriban al retiro Yeshúa. Hasta mañana tenemos plazo, todavía nos quedan 5 cupos, así que los invito, hermanos, a que se animen a participar. Será los días 17, 18 y 19 de marzo. Retiro Yeshúa cambiará tu vida. Animados pues para inscribirse. Los que deseen más información pueden comunicarse al teléfono 0967 001763 o escribirnos al correo electrónico escuelabiblicaquito@gmail.com. Los invito pues a que oremos, comencemos el programa de hoy orando. Salmo 32. La palabra del Señor es sincera, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Nosotros aguardamos al Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Padre del cielo, al comenzar esta mañana, queremos reconocer que solo tu misericordia puede salvarnos, que es tu amor el que puede levantarnos. Por eso queremos suplicarte que venga tu misericordia, que tengas piedad de nosotros, que perdones nuestros pecados. Hoy queremos, Señor, entregarnos a ti, para que enviando tu Espíritu Santo nos renueves por dentro, como preciosamente lo canta el Salmo 50, que con tu Espíritu nos renueves por dentro, que renueves en nosotros un corazón nuevo. Ven, Espíritu Santo de Dios, derrama tu fuerza, Señor, sobre nosotros. Ven a renovarnos, ven a consolarnos. Quiero entregarte de una manera muy especial desde ya a cada uno de los participantes del Retiro Yeshua. Quiero entregarte, Señor, a todos los que aún están dudando de participar o no. Quiero pedirte, Señor, que les regales claridad, que seas tú el que los motives, que seas tú el que los atraigas a estar en ti. Tú que eres el que nos lo da todo, tú que eres el que nos has llamado, atráelos a todos, a ti. Sedúcenos, Señor. Sedúcenos con la fuerza de tu Espíritu. Enamóranos en tu Espíritu. Ven, Espíritu Santo de Dios. Queremos también, María, pedir tu intercesión. Queremos, María, invocarte para que nos ayudes a caminar en esta cuaresma, en este tiempo de salvación hacia los brazos del Padre, para que nos regales tu docilidad a la acción de Dios, para que nos regales tu amor, el amor que sientes por tu Hijo Jesucristo. Madre del cielo, intercede por nosotros, para que ante la acción de Dios, ante la palabra de Dios, podamos como tú decir y hacer he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Haz llover sobre este lugar, sediento estoy de ti. Ven y sacia hoy la sed que hay en mí, lléname de ti. Ven que necesito que refresques mi interior.
La primera lectura de este domingo está tomada del Génesis en el capítulo 12, versículos del 1 al 4. Génesis 12, del 1 al 4. En aquellos días, el Señor dijo a Abraham: Abraham, sal de tu tierra y de la casa de tu padre, hacia la tierra que te mostraré. Haré de ti un gran pueblo, te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Con tu nombre se bendecirán todas las familias del mundo. Abraham marchó como le había dicho el Señor. Palabra de Dios. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a Timoteo, la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos del 8 al 10. Toma parte en los duros trabajos del Evangelio, según la fuerza de Dios. Él nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestros méritos, sino porque desde tiempo inmemorial Dios dispuso darnos su gracia por medio de Jesucristo, y ahora esa gracia se ha manifestado al aparecer nuestro Salvador Jesucristo, que destruyó la muerte y sacó a la luz la vida inmortal por medio del Evangelio. Palabra de Dios.
Pidió David, que quiso de ti. Solo...
Del Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos del 1 al 9. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y se los llevó aparte a una montaña alta. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz, y se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bien se está aquí. Si quieres, haré tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto, escuchadlo. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos les dijo: Levantaos, no temáis. Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
¿Qué pidió David? ¿Qué quiso de ti? Solo una cosa quiero.
Entramos entonces ya en el segundo domingo de la Cuaresma, sí, mis hermanos, ya estamos en el segundo domingo de este tiempo especial de la Cuaresma, que es un camino hacia la pasión, muerte y sobre todo a la resurrección del Señor. Estamos en esta Cuaresma, que es un tiempo, es un camino especial, y usted y yo tenemos que ir en este camino conscientes de para dónde vamos, y vamos es hacia la resurrección. Y yo quisiera hoy, para comenzar, dejarles esta reflexión: para poder llegar a la resurrección es necesario morir en este tiempo de la Cuaresma, y hay que morir al pecado y morir al hombre viejo y pedirle al Señor que nos regale una nueva vida. Eso es lo que estamos haciendo en esta Cuaresma. Y en esta Cuaresma aparecen estos textos bellísimos. Yo quisiera quedarme meditando un rato el Evangelio según San Mateo, que es, a propósito, el Evangelio que este año la liturgia católica ha decidido meditar. Cada año la Iglesia nos invita a meditar un Evangelio. Entonces hay tres ciclos de la liturgia: el ciclo A, el ciclo B y el ciclo C. Y en cada uno de esos ciclos, en cada uno de esos años, leemos uno de los evangelios sinópticos, uno de los tres primeros evangelios que aparecen en el Nuevo Testamento. Entonces, en el ciclo A leemos el Evangelio según San Mateo, en el ciclo B a Marcos, en el ciclo C a Lucas. Este año estamos leyendo el Evangelio según San Mateo. Si usted se dio cuenta, el año pasado, que fue el año de la misericordia, era el ciclo C, y los domingos leíamos el Evangelio según Lucas. Este año corresponde a Mateo. En la semana se lee el Evangelio según San Marcos, y dependiendo de las celebraciones y fiestas se lee de pronto también Lucas o también Mateo algunas veces. Pero la liturgia dominical se prefiere el Evangelio según San Mateo. A eso hace referencia lo de los ciclos, que alguien me decía: Andrés, pero es que en la liturgia de la semana estamos leyendo es Marcos, o sea, este año es Marcos. Yo les decía: no, la liturgia de la semana maneja otra lógica de año par, de año impar, que es un poco más compleja. Pero los domingos leemos uno de los evangelios. Este año corresponde leer Mateo. Y llegamos a este momento de que nosotros hemos escuchado muchas veces, y es la transfiguración. Ya con este texto entramos como en una dinámica, yo diría, casi pascual. Es como una pequeña muestra de la Pascua, como un abrirnos la puerta y mostrarnos el destino hacia el cual estamos caminando usted y yo. Yo pienso que por eso la liturgia, los liturgos han querido poner este texto en el segundo domingo de la Cuaresma. La semana pasada era el domingo de las tentaciones, y entonces como que se pone por contraposición el monte de las tentaciones a este monte de la gloria de Dios. Hace 8 días también el diablo, según Mateo, llevaba a Jesús a un monte, y en ese monte le hacía una propuesta de darle todos los reinos si se postraba a adorarlo, Y ahora, este domingo, Mateo nos habla de Jesús en el monte, pero ya transfigurado y todo lo opuesto, siendo adorado por sus discípulos, y además de eso proclamado, anunciado por el mismo Padre como el Hijo predilecto. El relato que acabamos de escuchar del capítulo 17, versículos del 1 a el versículo 13, comienza dándonos como algunos pincelazos sobre el tiempo, sobre el momento y sobre la escogencia de Jesús, que Jesús hace de los discípulos, y también de la ubicación. Hablemos como un poquito de cada uno de esos aspectos. Primero, el tiempo. Mateo nos ubica en el tiempo. Luego nos dice a quién escogió Jesús para subir a ese monte. Y tercero, nos habla de la ubicación, dónde se dan esos hechos. Dice el texto en el versículo primero: 6 días después. Y esta es la frase como gancho que conecta el relato de la transfiguración que acabamos de escuchar con el relato precedente, es decir, con el relato anterior, que fue el de la confesión de Pedro. Ustedes recuerdan ese capítulo 16 de Mateo, donde Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y la gente, los discípulos responden, la gente dice que eres un profeta, que Juan el Bautista, que Jeremías o alguno de los profetas. Y entonces termina diciéndoles, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Mesías, el Salvador, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego de eso, él les dice, pues bueno, eso no te lo ha revelado la carne ni un hombre, sino mi Padre del cielo. Y comienza Jesús a anunciarles, a hacerles un anuncio, un primer anuncio de la pasión y la resurrección. ¿Y qué les dice? Pero el hombre tendrá que padecer. Y es allí donde Pedro como que hace lo opuesto y dice, pero no te puede pasar eso. ¿Cómo es posible que el Mesías va a padecer? Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Luego de eso, el Señor comienza a darles a ellos unas instrucciones sobre lo que significa ser discípulo. Justo después de eso, dice el texto, seis días después, Jesús toma a sus discípulos. Algunos biblistas han visto detrás de esos seis días un acontecimiento muy especial. Resulta que los judíos tenían varias fiestas donde celebraban su fe y el actuar de Dios. Yo les he hablado, por ejemplo, el año pasado les hablé de Shavuot y les hablé también de Pascua, de Pesaj, Pascua, Pesaj para los judíos, o Shavuot, y la fiesta de Shavuot es la fiesta de las semanas. Shavuot, la fiesta de las semanas, es el mismo Pentecostés, que se da justamente siete semanas después de la Pascua, después de Pesaj. Pero también habían otras, por ejemplo, la fiesta del Hanukkah, la fiesta de las luces, o la fiesta del Sukkot, la fiesta de las tiendas, o la fiesta el tiempo del Yom Kippur, que es la fiesta o la celebración litúrgica especial del perdón o de la expiación. Parece ser que el acontecimiento, según explica Benedicto en su libro Jesús de Nazaret, parece ser que la confesión de Pedro pudo haber sido justo en la fiesta del Yom Kippur o la fiesta de la expiación. Y dice Mateo que seis días después Jesús toma a Pedro, a Santiago y a Juan y los lleva al monte. Y seis días después de la fiesta del Yom Kippur es la fiesta de Sukkot o la fiesta de las tiendas. La fiesta del Sukkot era para los judíos un tiempo donde se celebraba o se recordaba esa etapa en la que el pueblo iba por el desierto siendo un pueblo nómada. Ustedes recuerdan que Dios saca a Israel de Egipto y Egipto tiene que atravesar todo el desierto durante un largo tiempo, 40 años, caminando por el desierto. 40 es un número muy especial porque indica el tiempo necesario para que llegue a su plenitud una promesa de Dios. Es un tiempo necesario. Y en ese tiempo que van caminando por el desierto, los israelitas tienen que vivir en tiendas, siendo nómadas. Y en ese desierto pasan muchas cosas. Dios manifiesta su gloria, Dios acompaña al pueblo, Dios se hace como el protector del pueblo, Dios habita incluso, llega a haber un acontecimiento que parece ser que tiene mucha relación con este relato de la transfiguración, y es el hecho de que Dios entra en la tienda del encuentro y habla con Moisés. Hay detrás de la transfiguración, detrás de este relato de Mateo, muchos elementos que tienen que ver con ese encuentro, con esa teofanía especial donde Dios se revela al pueblo a través de Moisés. Hay muchas relaciones especiales y justamente eso es lo que estamos en este momento tratando como de ir desmenuzando. Entonces, el primer detalle es el tiempo. Parece ser que esto que está pasando sucede al comenzar la fiesta del Sukkot, probablemente, la fiesta del Sukkot, la fiesta de las tiendas. Y entonces Jesús sube con sus discípulos a un monte. El monte es la ubicación especial de este acontecimiento. En Mateo, y pues en la mayoría de los textos de la palabra, en los evangelios, pero sobre todo en Mateo, el monte tiene un significado muy especial, tiene una importancia especial. Para el mundo bíblico, el monte siempre es como el lugar de la presencia de Dios, donde uno se acerca a Dios, donde uno como que sale de la rutina, es decir, sale de lo plano, de lo llano, y sube al encuentro con Dios. Es el encuentro, el lugar donde estamos más cerca de Dios. Para el mundo bíblico, el monte es ese lugar donde estamos más cerquita de Dios. Y en Mateo hay referencia a siete montes. Sí, cuando uno lee el Evangelio completo se da cuenta que hay siete montes. En este momento no recuerdo cuáles, voy a decir los que me acuerde. El monte de las tentaciones, el monte donde Jesús pronuncia su discurso, el monte donde Jesús se transfigura, el monte donde Jesús es crucificado, el monte donde Jesús sube al Padre, y hay otros por ahí, otros dos por ahí que en este momento no recuerdo. Pero siempre el monte como lugar aparece, tiene una importancia muy especial en el Evangelio según San Mateo. Y justamente hunde sus raíces en ese pensamiento del Antiguo Testamento de que Dios habita en la montaña. Es el Shaddai, el Señor es el Shaddai, el Dios poderoso que habita en la montaña, el Señor de la montaña. Y eso como que lo remite a uno a esa preciosa experiencia de Moisés, que también recibe las tablas de la ley en el monte, que también recibe el llamado de Dios en el monte. El monte, pues, es el lugar donde Jesús va a transfigurarse. El monte es el lugar donde Jesús va a hablar con Dios. Ah, ese es otro monte, el lugar donde Jesús habla con Dios, donde Jesús ora, donde Jesús vive su agonía. Dice que también en el monte de los olivos, recuerden ustedes. Y así, por el estilo. Está la figura del lugar, el monte, como el lugar donde se encuentra el hombre con Dios.
¿Qué pidió David? ¿Qué quiso de ti? Solo una cosa quiero, Señor.
En segundo lugar, ahí Mateo nos habla de los compañeros de Jesús. Dice que Pedro y los hermanos, hijos de Zebedeo. La alusión al hermano, a que sea hermano, puede hacer referencia como a lo biológico, al vínculo de consanguinidad que tienen los hermanos hijos de Zebedeo, pero también podría estar cargado de un profundo sentido, y es que Mateo quiere como subrayar la fraternidad, el acto de que se trata de la iglesia, la que está con Jesús en el monte. No es como un grupito aislado, como dicen por ahí, el que está en el aro o en la rosca, decimos en Colombia, sino que es el signo de tres, es decir, son tres personas, son tres apóstoles, tres discípulos que representan a toda la iglesia. Es más, son hermanos, y en la iglesia todos somos hermanos. Mateo no dice que estos mismos tres acompañen a Jesús en la casa de, nos dice, en la casa de Jairo, como si lo dicen Marcos y Lucas. Marcos y Lucas nos hablan que siempre Jesús llevaba a todos sus a momentos especiales de oración, y por ejemplo cuando va a la casa de Jairo a sanar a la hija de Jairo, se lleva a Pedro, Juan y Santiago. Mateo no dice eso, sino que nos dice que están es en la transfiguración, y así nos encontramos que como que se marca un arco, una línea entre este momento y el momento definitivo cuando lo acompañan al Getsemaní, cuando van al Getsemaní, que definitivamente termina Jesús quedando solo en su pasión. Entonces, los tres discípulos que acompañan a Jesús son el símbolo, son el signo de la iglesia que está con Jesús y que recibe de parte de Jesús como un consuelo. En el capítulo anterior, Jesús les había dicho a los discípulos: hombre, pero el Hijo del Hombre tiene que morir, y ustedes, si quieren ser discípulos, tienen que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Y entonces como que les ha hablado todo ese tiempo de la cruz, pero además de no los deja como en esa oscuridad que deja la cruz, sino que les muestra, les dice: pero la cruz tiene sentido en cuanto a la gloria, y es allá hacia donde vamos. Es Jesús que en el momento de tribulación, en el momento de dificultad, en el momento de cruz, nos permite vivir pequeñas experiencias de su gloria. Yo he experimentado muchas veces eso, mis hermanos. Cuando uno está como en crisis, cuando uno pasa momentos difíciles, de angustia, de soledad, de tristeza, y uno dice, ¿qué es esto tan difícil? Y uno siente que detrás de eso está como el sufrimiento propio que trae el servicio. Uno recibe de parte de Dios algún consuelo, un gran consuelo. Dios despliega su gloria como diciéndonos: es verdad que mientras estemos sirviendo, que mientras estemos vivos, vamos a pasar por momentos difíciles de cruz, pero ánimo, dice el Señor, yo he vencido al mundo, y todo eso tiene sentido es porque vamos a la gloria. Yo quiero invitarlos a que escuchemos esa canción que suena por allá de fondo, que habla de esa experiencia de subir al monte. Subir al monte es estar cerca de la presencia de Dios. Subir al monte es esforzarse por encontrarse con Dios. Subir al monte es regalarle a Dios una oportunidad de que nos hable, de contemplar su creación y de que nos hable. Escuchemos esta canción que recoge como esa experiencia de todos los profetas, de todos los hombres de fe, que en algún momento le piden a Dios que les dé la oportunidad de subir al monte, a su presencia.
¿Qué pidió David? ¿Qué quiso de ti? Solo una cosa quiero, Señor. ¿Qué pidió María? ¿Qué cosa quería? Solo una cosa quiero, Señor. ¿Por qué clamaba Elías cuando el pueblo no creía que tu gloria estaba en medio, Señor? ¿Por qué clama tu iglesia cuando las olas se levantan y parece que tú duermes, Señor? Vamos al monte donde tu gloria pueda contemplar, donde me abrace al cuerno de tu altar y tu misericordia pueda yo alcanzar. Vamos al monte, lo único que te pidió David. Tres chozas hoy te quiero construir, porque de tu presencia nunca, nunca quiero yo salir. ¿Qué quería Juan? ¿Qué pidió al Señor? Recostarse en tu pecho, Señor, como en Emaús, después de la cruz, que mis ojos puedan verte, Señor, y este aposento alto donde pedimos asustados, donde oramos encerrados, Señor, se llenará de tu fuego cuando apareces en medio y derramas tu presencia de amor.
misericordia pueda yo alcanzar.
Y esta canción canta al final la reacción de Pedro, que es uno de los detalles que yo quisiera hoy compartirles, la reacción de Pedro. Y Jesús, Pedro le dice, después de que ve la gran manifestación de Jesús, que como les decía ahorita al comienzo, es una teofanía. Decir teofanía es lo mismo que decir manifestación de Dios, manifestación especial de Dios, revelación de Dios. En la palabra aparece, hay muchos momentos en los que Dios se manifiesta de manera portentosa y especial a su pueblo. Por ejemplo, en esa manifestación de Mamré a Abraham, por ejemplo, cuando Dios incluso lo llama, el texto que escuchábamos ahorita de la primera lectura es una teofanía, es decir, es una revelación donde Dios se acerca a Abraham y lo llama. Y en muchos momentos, en muchas ocasiones, Dios se manifiesta, se revela. Cuando escuchen hablar de teofanía, hace referencia es como a la revelación de Dios. Teo significa Dios y fanos, es como aparecer. Y ahí viene la palabra fenómeno. El fenómeno es el que se aparece, ¿cierto? Fanos, teofanos, aparecer, revelarse de Dios a nosotros. Y después de esa revelación, que parece ser extraordinaria, impresionante en Jesús, dice que su rostro se resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Y además de eso, aparecieron junto a él Moisés y Elías. Moisés, que representa toda la ley y el Antiguo Testamento, y Elías, que es el prototipo de profeta, que es el profeta más importante tal vez del Antiguo Testamento. Elías se convirtió como el prototipo de profeta justamente por su valentía, por su palabra, porque Dios obraba a través de él grandes milagros y pasó en la tradición judía como un gran profeta en el pueblo de Israel. Aparece entonces esta manifestación. Y cuando Dios se revela, cuando Dios se manifiesta a los discípulos, entonces Pedro inmediatamente dice lo que cantaba esta canción: yo de tu presencia nunca quiero salir. Y detrás de esa manifestación de Pedro, mis hermanos, está el deseo último de todos nosotros, está el sueño de todos los seres humanos, y es estar en la presencia de Dios, que genera esa paz, esa tranquilidad, y que está bien. O sea, la búsqueda y el deseo nuestro por buscar la gloria de Dios, por ver esa gloria, por deleitarnos en ella, está bien, es lo que es nuestro premio, es lo que Dios quiere regalarnos a nosotros, es lo que es la corona que Dios quiere ponernos a nosotros, incluso como lo canta bellamente el Apocalipsis, cuando lleguemos a su presencia, seremos blanqueados con la sangre del Cordero, ¿cierto? Contemplaremos la gloria del que está sentado en el trono, dice bellamente el Apocalipsis. Es el deseo. Pero también detrás de esto hay un peligro, y es el peligro que advierte Jesús y que advierte también Mateo al escribirnos de esta manera su texto. Pedro le dice al Señor: Señor, ¿por qué no armamos 3 tiendas? Y ahí de nuevo la referencia a las tiendas parece tener que ver con el Antiguo Testamento, cuando Moisés monta una tienda y la nube de la gloria de Dios, la nube de la Chequiná, entra en esa tienda y se queda ahí. Y entonces Moisés puede entrar a hablar con Dios en esa tienda, la tienda del encuentro. Moisés entra a hablar en esa tienda con Dios y habla cara a cara. Y allá en esa tienda también Moisés recibe la luz de parte de Dios, ¿cierto? Tanto así que cuando Moisés sale de hablar con Dios, su rostro es brillante. Su rostro es brillante porque cuando uno ora en la presencia de Dios, termina brillando, recibiendo de su luz y se le nota en la cara. A usted cuando ora se le nota, hermano, en la cara que está orando, que está siendo disciplinado y sacando espacios de oración. Se le nota en la cara. Pues eso mismo pasaba con Moisés. Entonces esa imagen, ese deseo, ese sueño, parece ser el que está recordando Pedro y le dice a Jesús, hagamos tres chozas para que la gloria de Dios se quede entre nosotros. Es más, quedémonos nosotros aquí, quedémonos aquí, habitemos en este lugar. Y entonces está bien buscar la gloria, está bien deleitarse en esa paz que da el Señor. Y por ejemplo, uno tendría que sacar espacios para contemplar esa gloria, ¿cierto? Para escuchar la palabra de Dios, para orar en comunidad y sentir esa paz que deja la oración en comunidad y la escucha de la palabra y el compartir. Pero Mateo advierte un riesgo, advierte un peligro, y es el hecho de que nos acostumbremos a esa gloria y que no pensemos en lo que va a suceder a continuación. Y es que para llegar a esa gloria es necesario pasar por la cruz. Entonces, si ustedes se dan cuenta, Jesús como que les va dando a los discípulos como pasitos. El primer paso se los dio, el primer punto se los dio en su anuncio. Les dice, yo voy a tener que morirme, yo voy a tener que sufrir y tal cosa. Pedro le reclama, pero él le dice, pero es que ser discípulo significa esto, tomar su cruz y seguirme. Ahora les muestra la transfiguración, les muestra su rostro, les da un toque de la gloria, una prueba de la gloria, pero les dice después, no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Es decir, Jesús les dice, tienen que quedarse callados, porque la información que ustedes han recibido hasta ahora es una información incompleta. La información, la experiencia que ustedes hasta ahora han vivido es una experiencia incompleta. Es verdad que ser discípulo es duro, pero les muestro mi gloria. Es decir, pero les doy a conocer de qué se trata esto, de qué se trata seguir a Dios. Entonces es como ese momento de tranquilidad y de paz que le permite tener Dios a uno muchas veces en la vida. Usted y yo sé que usted ha contemplado muchas veces la gloria de Dios. Ese momento de la vida donde uno se siente como en una paz especial, como en una tranquilidad especial, donde todo como que funciona bien. Cuando uno conoce, por ejemplo, a Jesús, uno camina 2 o 3 centímetros por encima del piso, porque uno dice, qué dicha saber que hay un Dios cercano, que no estoy solo, que hay alguien que me ama, y uno se siente como caminando por encima del piso. Y esa es como la gloria de Dios. Pero con el paso del tiempo se va dando cuenta que no es solo eso, y que uno no se puede acomodar, que uno no se puede quedar mirándose el ombligo, mirando esa gloria sin pensar en que es necesario también pasar por la cruz, para ahí sí llegar a la gloria definitiva que nos viene por los méritos de Jesús el Señor. Por eso al final le dice Jesús a los discípulos, no se lo cuenten a nadie hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Los biblistas han llamado a este no contarle a nadie el secreto mesiánico. Y el secreto mesiánico significa justamente que uno no puede hablar de Jesús, uno no puede predicar de Jesús hasta que no haya vivido la experiencia de la cruz. Que uno no puede proclamar que Jesús es el Señor, que Jesús es el Mesías, hasta que no haya pasado por la experiencia de la cruz. Quien no conoce la cruz tiene a un Jesús incompleto. Le hace falta una buena parte de lo que es el ministerio de Jesús. Por eso el que no conoce, el que no ha pasado por la cruz, no puede hablar de Jesús, según los textos bíblicos. Ese es el secreto mesiánico. Y yo pienso que se aplica también para nosotros. Porque muchas veces nos dedicamos a hablar de Jesús como el victorioso, como el glorioso, y lo es. Pero nos olvidamos que también Cristo es el siervo sufriente, el que se entrega y el que al entregarse da la vida y sufre también por nosotros. Y que en definitiva, para uno llegar a contemplar la gloria del Señor, también necesita pasar por ese sufrimiento. Renunciar al pecado, por ejemplo, nos trae un sufrimiento. Pues si usted y yo en esta cuaresma, por ejemplo, queremos contemplar la gloria de la resurrección allá en ese sábado de Pascua, pues tenemos antes que caminar con Jesús hacia Jerusalén. Caminar con Jesús hacia su pasión, sabiendo que llegar, que el final definitivo será la resurrección, sí, pero también sabiendo que antes de hablar del Cristo glorioso, es necesario hablar del Cristo que padece, del Cristo crucificado, del crucificado. El que no conoce a Jesús crucificado, según esos textos, todavía no puede hablar de Jesús. Tiene su imagen incompleta. Y hay un último detalle, y viene dado por la voz que sale de la nube, y es la voz de Dios Padre que dice: este es mi Hijo querido, mi predilecto, a Él escúchenlo. En la aparición hay un detalle muy especial, y es que aparecen Moisés y Elías. Y les decía ahorita que Moisés representa toda la ley, la Torá, el Antiguo Testamento, y Elías representa a todo el profetismo en Israel, todo ese mundo profético tan amplio en el Antiguo Testamento. Y ahora sale la voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, a Él escúchenlo, a Él escúchenlo. Como queriendo decir, ya la ley, la nueva Torá y el nuevo gran profeta es Jesús, a Él escúchenlo. Él es la voz de Dios, Él es la palabra hecha carne, Él es la misma luz. Y fíjense que cuando Moisés entra a la tienda del encuentro, dice la palabra que sale resplandeciente. Pero de una u otra manera la luz que refleja Moisés le viene de afuera, es decir, le viene del encuentro con Dios. Y ahora Lucas nos dice que Jesús se convierte en luz, es decir, que como que su ropa se transforma en luz, su rostro mismo saca la luz de Dios, es decir, Él mismo es la luz. Y Dios, la voz del Padre, entonces nos habla y nos dice: a Él escúchenlo. Es Jesús, la palabra de Dios, que usted y yo debemos escuchar. Y para este tiempo especial de la cuaresma, entonces Jesús es la voz del Padre que nos habla. Él es nuestro guía, Él es nuestro pastor, Él es el que nos lleva al Padre. Él es el que nos lleva al Padre. Y por eso el Padre nos dice: a Él escúchenlo, escuchen su voz. Y así termina entonces el texto. Así termina esta escena, diciéndole a los discípulos: escuchen la voz del Hijo. Él es la nueva Torá, la nueva ley.
¿Qué pidió David? ¿Qué quiso de ti? Solo una cosa quiero, Señor. ¿Qué pidió María?
Padre del cielo, queremos en esta mañana suplicarte que nos regales en este domingo, antes de entrar en el tiempo de tu pasión y de tu muerte, antes de entrar en el tiempo tal vez de la frustración, antes de entrar en el tiempo de la prueba, queremos suplicarte que nos regales una experiencia fuerte de tu luz, de tu gloria. Tú sabes de qué estamos hechos y que necesitamos contemplar tu gloria para seguir motivados en este camino hacia ti. Queremos pedirte, Señor, que nos lleves al monte como a tus discípulos y nos permitas contemplar tu gloria, verte transfigurado, ver de qué se trata este camino, que nuestro trabajo no es en vano, que nuestras luchas no son en vano, que tú, Señor, vas a darnos la paz, que tú, Señor, nos vas a regalar la paz en nuestro corazón. Permítenos, Señor, contemplar tu gloria. Permítenos, Señor, contemplar tu rostro transfigurado, para que en la tribulación, en los momentos difíciles, tengamos fuerzas para continuar este camino hacia la casa del Padre. Amén.
Agenda Yeshúa.
Bueno, mis hermanos, les recuerdo la invitación para el retiro Yeshúa cambiará tu vida los días 17, 18 y 19 de marzo. Comenzamos el 17, 5 de la tarde y termina el domingo 5 de la tarde. Es un encuentro bellísimo, hermanos. Es una experiencia de subir al monte. El retiro Yeshúa es una experiencia de subir al monte y Dios nos va transfigurando, nos muestra su gloria, nos va transfigurando. Así que los interesados pueden inscribirse, llamar al teléfono 0967-001763, 0967-001763, o también pueden escribirnos al correo electrónico escuelabiblicaquito@gmail.com, escuelabiblicaquito@gmail.com, y allí nos presentan sus inquietudes o lo que sea. Hermanos, también los invito mañana al encuentro con la palabra. Todos los sábados en nuestra casa sede tenemos un encuentro muy bello de encuentro con la palabra en nuestra casa sede. 3 en punto de la tarde, estamos ubicados en Nayón, en la calle Elías Sinalí. Mañana vamos a tener un tema muy especial. Vamos a hablar de los maestros de la cuaresma. Y decir maestros de la cuaresma es decir maestros del arrepentimiento, maestros de la reconciliación con Dios. ¿A usted le gustaría aprender a reconciliarse con Dios? ¿A usted le gustaría saber qué es lo que necesita uno para volver a Dios? ¿Cómo hacer para volver a Dios? Yo lo invito a que mañana reflexionemos en esos maestros que nos enseñan cómo se reconcilia uno con Dios. Mañana entonces en nuestra casa sede, 3 en punto de la tarde, un encuentro con la palabra, un encuentro de oración muy especial. 3 en punto de la tarde, estamos ubicados en Nayón, en la calle Elías Sinalín, OE 907 y Antonio José de Sucre. Un abrazo, mis hermanos. Recuerden que también pueden buscarnos en Facebook. Estamos como Yeshúa Quito. Ahí solicitan entrar al grupo para que estén enterados de todas las actividades que hacemos aquí en la ciudad de Quito. Un abrazo para todos ustedes. Feliz fin de semana. Recuerden escuchar atentamente el Evangelio este fin de semana para que el Señor nos transfigure. En el control nos acompañó Daniel Peña. Muy buenos días y un feliz fin de semana.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshúa. Dios los bendiga. Yeshúa.